Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Mariano Rajoy arranca este mediodía con Pedro Sánchez la ronda de contactos políticos para intentar formar gobierno. En Herrera en COPE, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que el PSOE no puede pactar con quien pone en riesgo la unidad de España, al tiempo que ha defendido un no inicial a la investidura de Rajoy.
Yo creo que de inicio la posición que ha mantenido el partido, de decir que no a la investidura de Rajoy, fue una parte de una actitud coherente.
La entrevista completa a Fernández Vara ya se puede escuchar en cope.es. Y en Cataluña, Juntos por el Sí espera la respuesta de las bases de los antisistema de la CUP, que el domingo van a decidir si mantienen a Artur Mas en la presidencia de la Generalitat, aunque compartiendo el poder con otras tres personas. El líder de la CUP, Antonio Baños, ha asegurado esta mañana en TV3 que la propuesta presenta importantes carencias.
La CUP, digamos.
A ver, somos la CUP. Este es un documento que ellos proponen. Evidentemente recoge algunas cosas, no sé si muchas o pocas. Tampoco le puedo decir si 270 millones son muchos o pocos, pero para nosotros, evidentemente, son escasos. Mucho para lo que nosotros planteamos.
Hacienda publica esta mañana la lista de morosos con la agencia tributaria. La componen cerca de 5.000 personas. ¿Qué sabemos de ellas, Joaquín Bizmanos?
Era uno de los compromisos del ministro Montoro. La lista de morosos, la primera, se acaba de colgar hasta ahora en la sede electrónica de la agencia tributaria e incluye a 4.855 contribuyentes que suman una deuda total de 15.600 millones de euros. En concreto, hay 345 personas físicas, 4.510 jurídicas. Se les identifica con su nombre, apellidos, NIF, razón o denominación social completos. Todas tenían pendiente de pago a Hacienda más de 1 millón de euros hasta el pasado 31 de julio.
En Francia, el gobierno de Hollande presenta hoy el proyecto de reforma constitucional para reforzar la lucha antiterrorista. Mientras la policía sospecha que la pareja detenida el lunes en Montpellier estaba preparando un atentado. La mujer había comprado un falso vientre de embarazada donde podía esconder explosivos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Camille tiene 23 años y según Midi Libre, que revela hoy la noticia, la policía ha encontrado en su casa una prótesis para simular un embarazo. Había sido vaciada y cubierta con un papel aluminio con el fin de que no pudiera ser detectado su contenido en los arcos de seguridad. Según ella, era para esconder lo que robaba, pero no lo necesita porque ha heredado últimamente varios cientos de miles de euros, lo que le pone al abrigo de cualquier necesidad. Pero además, si salía de casa iba siempre cubierta de la cabeza a los pies y pasaba horas viendo vídeos con las imágenes de crímenes cometidos por yihadistas. Además, había realizado búsquedas en la web sobre mujeres kamikazes y explosivos y tenía casi todas las revistas de propaganda de Al-Qaeda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La FIFA anuncia los 5 candidatos a la presidencia de este organismo tras la inhabilitación 8 años de Blatter. Mourinho Madrid todavía no está, ¿no?
De momento no, ahora te cuento. Blatter anulado, tiene 80 años, 8 de sanción. Platini fuera de juego durante 8 años también, sancionado. La presidencia de la FIFA queda es cosa de estos 5 aspirantes. El número 2 actual de la UEFA, Gianni Infantino, el príncipe Salman de la Casa Real de Bahrein y además un empresario sudafricano, un diplomático francés y el príncipe Ali de Jordania. Elecciones a la presidencia de este organismo de la FIFA el día 26 de febrero. Para la presidencia de la UEFA, a la que podría aspirar el presidente español Villar, no hay todavía fecha electoral. Y efectivamente, el run-run de la mañana y quizá de la Navidad en los deportes, la inestable situación de Rafa Benítez en el banquillo del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez medita cómo solucionar el dilema que le plantea un Benítez en el que ha perdido toda confianza y un Mourinho libre en el mercado, aunque a lo mejor por pocos días. Diferentes medios de comunicación están apuntando esta mañana que el presidente del Real Madrid podría anunciar su decisión antes del Real Madrid-Real Sociedad del día 30 de diciembre en el Santiago Bernabéu.
Gracias, Alcalá. A las 11 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hotel Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año.
Si para ti un mate es una infusión argentina, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como Los Minutos de la Basura o Ana en las Nubes. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Mira a tu alrededor, sin ir más lejos. Tu calle, tu barrio. Lo tienen todo. Lo tienes todo. Estas Navidades, haz tus compras en el comercio cercano. El mejor regalo para tu municipio. La Navidad, la tienes tan cerca. Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpieza Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezasogarcanario.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Esta Navidad, recuerda que el Mercado de la Laguna tiene los mejores productos para ti a los mejores precios. Abrimos todas las mañanas de la semana y ahora también los jueves por la tarde. Mercado de la Laguna, producto de nuestra tradición. Aparcamiento propio.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos, reciban un saludo de quien les habla, Aida Martínez. Tiempo para nuestra tertulia jocosa. Hoy me acompaña José Bacallado.
Hola, buenos días.
Buenos días, el que tenemos presencial vía Málaga. Tenemos a José Bacallado.
He vuelto a casa por Navidad como el buen turrón.
Navidad caribeña, como decía José Bacallado en su Facebook. Porque es venir a Canarias y la verdad es que estamos teniendo una temperatura que esto no es normal. Es que todavía no sacaron las botas ni nada. Así no. Que no vengo en cholas a trabajar, pero básicamente. Daniel Pinelo, buenos días.
¿Qué tal, Aida? Buenos días.
Carla Larrabeiti, creo que también está por ahí. Carla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Tú has llegado a sacar la ropa de invierno, los abrigos, estas cosas?
Pues si te digo la verdad, no. Estoy un poco harta ya de este tiempo, ¿eh?
Pero Carla, ¿tú qué eres? ¿De las que tienen la ropa así dividida por temporada? O sea, invierno la meto en la caja, la saco después.
No, si te digo la verdad, yo tengo todo junto. Y entonces lo único que hago es cambiarnos de lado los abrigos y luego poner las cosas de verano, ¿sabes? Entonces, pero bueno, hay que tener de todo, ¿sabes? No solo está, no tengo una casa tan grande para tener mi ropa de verano en un armario
tipo,
y mi ropa
tipo,
Aida,
tipo
sí,
habitación.
Está pensando en Aida. Aida es conocida aquí porque ella siempre avisa con 2 semanas de antelación que va a cambiar de armario.
Pues no es mi caso, la verdad. Yo prefiero tenerlo todo junto, que así se mira mejor y tengo donde elegir, además.
Yo, claro, por ejemplo, tengo un gorro, como soy calvo, lo tengo, utilizo en verano, en invierno. No me tengo que proteger la calva, vamos.
En verano a lo mejor te sale algo, ¿no? Porque
¿y si no me sale,
en verano
me
un gorro de lana, pues a lo mejor...
No, vas cambiando en verano una gorra, ¿no? Un gorrito.
Aida me lo ha visto, ¿qué bonito, Aida?
Sí, es horrible el gorro. Ay, que está todo lleno de pelotitas de la lana ya, que está como para que... Está, bueno...
Tan agradable ella.
La verdad es que yo alguna coleta para comprarte un gorrito nuevo estaría bien.
Hola, a ver qué tienen que decir antes de reírse de mí.
Bueno, no sé si les ha tocado algo en el sorteo de la lotería de Navidad.
20 euros. Lo jugado.
A mí nada.
A mí no me ha tocado, vamos, ni un duro, por no decir no he recuperado nada de lo que invertí. No sé, Carla, en tu caso.
Pues no, yo estaba frita porque esa era el 88.996 y nada.
Bueno, yo tengo que decir que no me lleve 100 euros por 3 números. Ya está, ese es mi consuelo.
Bueno, es que 3 números, prácticamente 2 más y es el número agraciado.
No, me refiero en... O sea, el mío era 6.443 y salió el 6.440.
Ah, bueno.
No 3 números de la última cifra.
Pues yo, gracias a que el gordo salió en cero, me llevé 20 euros. Estoy encantado. Como 6.000, no, para que te voy a engañar.
Yo les hago la pregunta esta porque resulta que hay unos políticos que les ha tocado cierta cantidad en el sorteo de la lotería de Navidad y justo han sido miembros del PSOE, los más afortunados. Especialmente en el ayuntamiento de Osuna, en Sevilla. O sea, que los del PSOE no solo se llevaron
la lotería este
las
año.
Elecciones, sino también la lotería. Y han sido varios empleados municipales los que los ha agraciado, pero resulta que la alcaldesa también podría estar entre las afortunadas. Que cosa que bueno, la alcaldesa ha querido ser discreta y no ha dicho nada. Pero bueno, por ejemplo, una de las trabajadoras agraciadas, que le han tocado 90.000 euros, dice que podría quitarse la hipoteca de su piso. Aunque según los expertos aconsejan, no sé si han escuchado, que los expertos aconsejan no quitarse las hipotecas.
¿Ah, no?
Con ese dinero, que mejor como invertirlo y sacarle mejor rentabilidad.
Hombre, yo me saco el borde y no se entera ni el tato. Vamos, solo tengo claro, porque si no se te acerca un montón de gente a pedirte dinero.
A mí me da un montón de pánico la gente que sale en la tele con el décimo en la mano, llena de periodistas y gente al lado, pero ¿qué haces?
Hombre, gente de todo. A ver, el momento fardar es un momento muy español. Un momento que no se puede negar, o sea, restregarle un número de lotería ante algún enemiguillo ahí...
Literalmente lo hacen algunos también.
Es una experiencia, creo que muy satisfactoria, pero hay que ser prudente y hay que guardar el dinerito, porque más aquí en Canarias que terminas asesinado.
Sí, pero ¿y cómo hace? Mira, ¿y cómo es poner cara de que no me han tocado nada?
Yo no podría hacerlo, la verdad, a mí se me nota todo en la cara.
Cara de poker.
Ahí me toca algo y vamos, yo creo que tendría una sonrisa oreja a oreja y diría,
¿cómo
no
se
me
pone cara
nada
de poker y haces como que no me ha tocado?
No, podría decir,
vienes a trabajar el día siguiente.
Podría decir, me ha tocado, pero puedes decir algo que te tocaron, pues 1.000 euritos, del gordo. ¿No?
Hay una película de Gracia Querejeta que explica, una de ellas le dice a la familia que le ha tocado el euromillón, 100 y pico millones de euros, y se los lleva, se grabó en el Hierro incluso, hace poco, y la familia cambia totalmente después de saber que tiene los 100 millones de euros.
Se le sube a la cabeza. Ustedes, si tú les tocara una cuantía importante, ¿se le subiría a la cabeza?
A mí me da 100 euros.
Yo, en contra de lo que dicen los expertos, si tuviera casa, que no es un caso propia, lo gastaría en la hipoteca, totalmente. Sí, sí.
Yo no.
Que vamos, que es un alivio enorme quitarte la hipoteca de encima.
Yo no. Yo lo primero que haría era un nuevo viaje. Una cena en un 3 estrellas Michelin.
Pero ese ritmo te lo gastas en una semana.
Y después lo que
pero
son...
si tú, por viajero que no seas... Si
pues
tú
por
viajado,
eso mismo, digo, uno más.
Si tú has viajado a lo largo del mundo...
Uno más. Carla, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Porque ahí pues, dice que ella, mira, lo guardaría para la libreta de la Universidad del Niño.
Yo creo que me pegaría un viaje bastante largo y después pues hablaría con típicos asesores, ¿sabes? Para ir cultivando ese dinero y que vuelva a crecer.
Carla, yo creo que un año sabático viajando también.
Hombre,
un año.
Imagínate.
Estaría muy bien.
Un año que tu máxima preocupación sea así. Irte a, yo qué sé, a Australia o irte a Estados Unidos.
A ver, ¿cuánto dinero te puedes gastar tú en un año sabático?
¿Yo?
Yo creo que eso hay que también calcularlo, ¿eh?
Depende del ritmo que lleves.
No vaya a ser que cuando acabes el año te encuentres ahí con...
Hay gente que viaja por muy poco, hay gente que viaja por... Tenemos nuestro experto en viajes, César Sal, que ha recorrido medio mundo y además te dice, no, conseguí un vuelo 10 euros y tú dices...
Yo pensé decir lo máximo que me puedo gastar al mes.
No sé, después, claro, la vida, no sé, en cada uno de esos... También depende de los países que uno elija, ¿no? Pero sí, sí, viajar es caro, por más que quieras ahorrar, viajar es caro, porque cuando haces un viaje y te estás ajustado el presupuesto y al final ves lo que te has gastado, siempre te sales de
y esos típicos viajes en grupo que tú haces con 4 o 5 amigos y dices, vámonos a París, y cuando llegas a París ya empiezas desde el principio, mira, a ver si consigues el billete más barato, no, este hotel es más barato, este hostal, terminas quedándote en un lugar que no tiene ni capacidad para ser denominado hostal ni pensión.
Yo no me lo quiero acordar.
Y porque hay un amigo que quiere ahorrar. Y después terminas en París y vamos a la Torre Eiffel. No, es que eso cuesta un montón. Vamos al Louvre. No, es que eso cuesta un montón. El típico amigo que no quiere gastar un duro y termina viendo calles y no quiere entrar nada. A mí me pasó eso en Nueva York con un amigo. Pues lo dejamos tirado. Es verdad. Es que te vas de viaje y no ves nada, ¿no? Hay que gastar. Si no se gasta, el mundo no...
No, evidentemente.
Muy bien, José, potenciando la economía y la reactivación
económica. Pero si viajas a un sitio, tienes los sitios emblemáticos. Es que no es por ser el típico turista de ir a ver precisamente esas ciudades. Si tienen esos sitios que son esos monumentos, ¿cómo no vas a ir a visitarlos? Es que no se entiende,
hombre, es que
¿no?
Eso es clave. Pero bueno, también tengo que decirte, José, que también puedes ir a los free walking tours que existen por todas las ciudades importantes del mundo, que son unas guías que son gratuitas y que te llevan también por todos los... Si las conoces, ¿no?
Las conozco.
Pues te llegan también por un montón de sitios y bueno, también eso es una forma gratuita en vez de pagar a un guía que a lo mejor te...
Yo antes de quedarme calvo, Aida lo sabe, yo tuve mi etapa perroflautística y yo me hacía mis viajes y bueno, yo me he llegado a quedar en casas ocupas y tan tranquilo, ¿eh? Lo que pasa es que empiezas a valorar lo que es tener una cama y un baño. Pero anteriormente, bueno, yo me he hecho el Interrail quedándome en las entradas de algunos edificios, así que es verdad, y disfrutas un montón, pero yo creo que hay edad para todo.
Hombre, claro.
El momento.
Ya, te acaba de quedar como, te acabas de echar años encima. Se acaba de echar años encima este...
No,
vamos.
Mía, yo el dinero al que me gasto un fisioterapeuta como para perderlo en un viaje, quedándome en cualquier sitio.
Hombre, yo en viaje soy la verdad de buscar el término medio, o sea, yo reconozco que soy raca, ¿no? Pero no concibo un viaje sin salir del hotel y patearte toda la ciudad y ver todos los monumentos que hay. Y se puede encontrar, se puede hacer eso perfectamente con muy poco dinero.
Yo una frase que yo creo que ya he dicho en esa tertulia, que he viajado de descansar, qué bonito es haber viajado. Sí, a posteriori, sí. Cuando estás ya descansado en el sofá de tu casa, viendo las fotos, pero en el momento, o sea, viajar cansa, porque si quieres ver cosas...
Sí, acabas molido.
Tienes que tener una rutina.
Pero yo creo que vale la pena.
Pero la gente que dice, me voy de vacaciones a descansar de viaje a...
Porque quédate en tu casa.
Yo no entiendo la gente que puede descansar. Porque hasta en un todo incluido en Riviera Maya te cansa. Te lo puedo asegurar.
Tú dices por experiencia.
De la mano al bar, ¿no?
Sí, de levantar la mano, de claro. Por favor, tráigame otra copa.
No, en serio.
Con la pulserita en la muñeca.
Cansado, y cuando terminé en el aeropuerto de vuelta, tú dices, pero ¿por dónde he pasado yo? Si parecía una tribu me ha pasado por encima. No, en serio, que es cansado.
Eso yo creo que es el sol, que después de una semana te deja tostado y ya que no te puedes ni...
Mami.
Bueno, de todas formas...
está claro, sí, es que hay que viajar y hay que ver, no sé, hay que ver sitios.
Hombre, yo pienso que te hace más tolerante. Que
ahora hablamos de viaje.
Más comprensivo, ¿eh?
Carla, ¿cuál es de los que has hecho, cuál es tu destino favorito?
¿Cuál es mi destino favorito? No sé, ahora mismo me pillas... Bueno, estuve en Estados Unidos, que me gustó bastante, en California... Y también he estado, bueno, por Europa también he estado, que tuve la suerte de hacer el Interrail, que yo lo recomiendo, la verdad.
Sí.
Ahora que también lo hice con 18 años, ahora no sé si lo haría. Lo haría de distinta manera, yo creo.
¿Y tú,
pero vamos.
Pues mira, yo reconozco que he viajado poco y fuera de España he viajado a París, pero a Disneyland.
¿Pero qué te ha gustado?
Pero me ha gustado, mira, Barcelona me ha encantado un montón, la verdad. Y vamos, yo recomiendo que si vayan, por favor, entren en la Sagrada Familia, no se queden por fuera sacándole fotos a las fachadas, sino entren. Miren hacia arriba.
Mira, es más, voy a añadir, y bajen por las escaleras de las torres, y cuando lleguen abajo dirás, pero ¿cómo pude subirme aquí? ¡Qué miedo!
Yo no llegué a subir, creo que cuando fui yo hace 2 años, o no se podía.
¿Y ahí
no
lo conseguí? ¿Con qué te quedas?
A mí me gustó mucho Escocia.
Escocia,
esos valles verdes de estilo Heidi por allí saltando. Es como, hay más ovejas que habitantes en Escocia, es una cosa curiosa, pero... Yo no sé qué tiene aquí.
Es como Teno Alto.
Sí, es verdad, en Canarias la verdad es que con el verde que tenemos...
Si bueno, digo que hay más cabras que personas.
Pues yo he de decir que seré muy repetido. Yo me quedo con Nueva York. De todo lo que he hecho, me quedo con Nueva York. Y después me quedo con Serbia. Es un país muy, muy, muy bonito, desconocido. Hay que no tiene un circuito turístico grande ni habitual. Pero es muy, muy bonito.
¿Qué hay que se puede...?
Pues mira, hay lo que es naturaleza es espectacular, pero después tiene muchos pueblitos chiquititos con una arquitectura muy propia del lugar y que es para pasar una noche, un día. Es como esos pueblos del Camino de Santiago que te dicen, me voy a quedar aquí un día más, ¿no? Pues la verdad es que Serbia es un país digno de visitar. Lo que pasa que es caro, pero es por el simple hecho de que tienes que adivinar cuáles son las mejores colecciones. Siempre recomiendo vía Croacia, que es lo más fácil. Pero es que tiene... Y en la costa...
Que por cierto, hablando del Camino de Santiago, eso sí que es una experiencia vital, que también recomiendo
100%. Yo la tengo apuntada para hacerlo en un futuro. Y
además, como se puede así, ir haciendo no solo por etapas, sino hay gente que a lo mejor va haciendo por años, una Semana Santa, aún cuando tienen días libres. Y es de estas experiencias cuando llegas, como también de un camino de fe, pero de superación personal, decir, pude, llegué, ¿no? Como...
Además, te replanteas tu vida, ¿no? Me imagino que tienes algo...
Yo lo hice
en realidad. Es
yo
como,
creo que también.
Es el camino... yo lo
solo por fe, sino por...
No, pero yo lo que digo es...
Por fe, o sea,
es como el camino de la vida, porque en realidad ves de todas las nacionalidades. O sea, yo recuerdo cuando lo hice, que fue incluso Año Santo. Sí, no, desde Ocebreiro, que son unos ciento y pico kilómetros.
El ámbito
en
espiritual,
ocho días,
la dimensión espiritual y vital, pero... en el camino la vives sí o sí. O sea, hay momentos en los que te quedas solo, que es importante.
Es como un símil con el camino de la vida. O sea, yo creo que a todo el mundo le ocurre un poco, y es el tema también, lo que les digo yo de las nacionalidades es porque en realidad esa gente no las conoces de nada, tú te vas cruzando con ellos y el desearte buen camino es como, es tan grande,
camino.
Es como, ojalá todos terminemos, ¿no? Lleguemos a nuestro objetivo, que es llegar al final del camino, y hay momentos en los que, sí, como una vida nunca está, uno tiene bajadas y subidas, ¿no? Pues esto igual,
hay momentos
en
donde
el camino,
dice, paro.
Pero que dice, no llego. O sea, yo recuerdo un día que hacía, encima Galicia, que uno espera que sea en ciertas épocas del año, que haga más frío, que llueva, pues...
A ti te tocó calor.
Me tocó calor, pero ola de calor, y yo recuerdo un día llorando, porque es que llegué, y es que yo creo que me había quemado, llevaba pantalón corto y me quemé de la intensidad que hacía el sol, y pero yo decía que tengo que llegar, y aún con las lágrimas cayéndome, y bueno, y encima ese día coincidía que era mi cumpleaños, o sea que fue todo como el
qué bonito,
¿saben lo que fue bonito? Que encima después, cuando llegas, ya estás en el sitio, vas a cenar, que se supone que es la comida más fuerte del día, que en el camino pues has ido comiendo poco a poco, pues en ese momento de la cena, que después llegaron con una tarta y tal, si ustedes vieran la sensación de un montón de gente, de un montón de nacionalidades cantándome cumpleaños feliz, en vez de tú a saber qué idioma, fue como una cosa...
Aida se sintió en medio de un anuncio del Benetton.
No, fue una cosa, fue curioso, ¿no? Porque tampoco esperas que uno no sabe cómo van a reaccionar otras nacionalidades, a lo mejor, no sé, de puertas para adentro o lo que sea, ¿no? Y entonces los ves ahí cantándome y muy... Yo lo recomiendo 100%, y aunque sea lo más corto desde Sarriá...
Qué intenso
hay
estamos
hacerlo.
Hoy. La verdad es que tienes razón. Yo también lo he hecho y te comparto contigo todo.
Pues habrá que...
¿Sacaron ampollas o practicaron antes o no?
Yo no practiqué nada.
Un poco de ampollas sí me salieron. Hay gente que le daban tirones musculares a mí
un tirón.
Ampollas, pero bueno, al final todo se pasa. Y cuando llegas, estás ahí en la Catedral de Santiago y ya, vamos.
Qué elegante.
Qué bonito es.
Qué elegante Alberto siempre nos echa de esta tertulia. Hoy con una música muy acorde a su etapa vital.
Una muy acorde con el Camino de Santiago.
mate es una infusión argentina, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como Los Minutos de la Basura o Ana en las Nubes. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Hotel Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año.
COPE Canarias.
Y 29 minutos, enseguida comenzamos la tertulia agraria de este miércoles, pero antes nos tenemos que centrar en un suceso que hemos conocido esta misma mañana. La Policía Nacional ha desmantelado en el marco de la Operación Magnum a una organización criminal dedicada a los asaltos de domicilios y al tráfico de drogas en Gran Canaria. Se ha detenido a 9 personas de esta organización criminal a la que se atribuye además el asalto a más de 15 viviendas. Félix Ruiz es el inspector y jefe del Gabinete de Comunicación de la Jefatura Superior de la Policía en Canarias. Félix, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en este caso, operativo importante, entiendo lo que han tenido que desplegar para detener a estas 9 personas que llevaban ya 15 asaltos.
Sí, efectivamente, ha sido una operación que se iniciaron con la investigación se inició con las denuncias presentadas por varios ciudadanos que habían visto como un grupo de personas habían asaltado incluso con ellos dentro de la vivienda su casa. Así en octubre, pues el grupo de delitos patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, pues contando siempre con la colaboración de efectivos de otras unidades especializadas, pues lograron desentrañar todo el entramado que esta red tenía en la isla de Gran Canaria.
Y que no es poco, porque para asaltar 15 viviendas en Guía de Gran Canaria, en Moya, en Telde, en San Bartolomé de Tirajana, hace falta un operativo importante. Entiendo que eran profesionales de este tipo de operaciones.
Efectivamente, se trataba de una organización criminal perfectamente organizada. Cada uno de ellos tenía un cometido específico y para cometer los asaltos, pues utilizaban ropa deportiva, sudaderas con capucha, pasamontañas, para evitar, y guantes para evitar ser identificados por los moradores.
¿Cuáles son los objetos que ha intervenido la policía? ¿Hay también alguna cantidad de dinero, agente?
Sí, hay dinero, hay teléfonos móviles, tabletas, joyas. Bueno, al final lo que hemos valorado, pues precio de venta, más o menos, pues sobre los 16.000 euros. Ellos, para cometer los asaltos, hacían uso de diferentes armas e instrumentos peligrosos, como por ejemplo katanas, cuchillos, una pistola de descarga eléctrica, esta tipo taser, y también una pistola con la que hicieron disparos con munición de fogueo.
No sé si se llegaron precisamente a realizar algún tipo de robo con violencia.
Sí, no, y llegaban a utilizar la violencia también física, además de las armas, pues la violencia física con algunos de los moradores, a los que llegaban a retener utilizando cintillos o cintas de seguridad.
Bueno, pues nos alegramos de que se haya puesto fuera de juego a esta banda de criminales que se dedicaba al hurto en viviendas. Hasta 15 asaltos a domicilios, 9 personas detenidas por la Policía Nacional. Félix Ruiz es inspector y jefe del Gabinete de Comunicación. Gracias, Félix. Buenos días.
A ustedes, buenos días.
COPE Canarias. Estar informado.
10:32 minutos, vamos a actualizar la información. Lo hacemos con la ayuda de Antonio Herrero. Adelante.
El Gobierno de Canarias ha conseguido aprobar su primer presupuesto. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Labandera, califica de positivos estos primeros presupuestos que suben en cuanto a inversión, pero no son suficientes debido a la ley presupuestaria impuesta por el Ministerio de Hacienda. Y la Lotería de Navidad no ha dejado demasiados millones en las islas. Según el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Santa Cruz de Tenerife, Luis de Montis, aproximadamente se han repartido unos 900.000 euros. Una de esas administraciones beneficiada ha sido la de La Brujita, en el municipio de Telde, la isla de Gran Canaria. Su gerente, Alberto Rodríguez, nos comentaba que la mayor satisfacción es la de ver la cara de felicidad de los agraciados. Rodríguez aseguró también que la administración suele ser beneficiada por este tipo de premios al estar muy bien situada. Y el Beler Viviente de Beneguera, en Mogán, en la isla de Gran Canaria, reunirá más de 150 actores que representarán el nacimiento. Su coordinador, Antonio Suárez, apunta que llevan más de 3 meses ensayando para que todo salga bien. Y por último, importante operativo al que ha llevado a cabo agentes de la Policía Nacional. Félix Ruiz, inspector y jefe del Gabinete de Comunicación de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, nos comentaba que son 9 los detenidos acusados de asaltar más de 15 viviendas.
Gracias, Antonio. 10:33, por cierto, felicitamos a nuestro compañero Mayer Trujillo, que nos acabamos de enterar que ya ha sido papi, en este caso por tercera vez. 3 chavales que tiene. Nos alegramos de ello mucho. Un abrazo, amigo. 10:33, pues vamos ya con la tertulia de la agricultura, de la ganadería y del sector primario. Saludamos a Pedro Molina,
presidente de la Asociación
de Ganaderos de Tenerife. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias por llamarme y muchas felicidades a Mayer Trujillo por ser padre de nuevo. Y a la compañera.
Exactamente. Y a los dos hermanos que ya tienen uno más pequeño, sí, todavía. Roberto Boiris, presidente de Asaja, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues yo también voy a seguir la línea de Pedro. Voy a felicitar a Mayer y a su esposa, pero que tenga cuidado porque va camino del Premio Nacional de Natalidad.
Bueno, todo se andará. Yo no sé si tienes el proyecto, pero bueno, un día se lo pregunto.
Bueno, pero camino de eso lleva, ¿eh? Me parece muy bien.
Mario Escola, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Felicitar, como han hecho los dos compañeros, a nuestro director, al señor Mayer, a su esposa, y desearle todos los parabienes, que este chiquillo que viene, pues que cuando ya él salga al mundo del trabajo, no haya paro.
Es verdad, buen deseo, sí señor Mario, buen deseo. Por cierto, señores, ¿qué tal les ha ido a ustedes en la lotería?
A mí mal. Pues a mí no.
Yo no he sacado absolutamente nada, pero sí es verdad que la ilusión nunca se pierde y volveremos el próximo año.
Ah, bueno.
Sigan manteniendo Hacienda.
Yo tengo que decir que no me tocó nada, pero tampoco puedo quejarme, porque como no juego la lotería, pues...
Eso me pasa a mí. Yo juego la que me regalan.
Me quedo igual.
¿Pero por qué no jugáis? ¿No creéis en ello?
Creo en la que me regalan, porque me la regalan los ricos y esa gente tiene mucha suerte. Pero esta vez no tuvieron suerte, me cago en 10.
Mi hermano me regaló un número, pero nada.
Oye, no se sabe nada de Hernán.
Estará en Madrid negociando.
¿Otra vez? Si ya ellos estuvieron reunidos con Pablo Mato y eso, y le dieron las instrucciones de lo que había que hacer.
Sí, pero estará negociando ahora con el PSOE para formar gobierno.
Yo creo que van a formarlo, ¿eh?
¿Vosotros veis que va a haber un gobierno ahí estable o no?
No, en marzo elecciones.
¿Sí?
Sí, y lo firmo donde haya que firmarlo.
Hernán, ¿estás por ahí?
Sí, sí.
Ah, mira, coño, qué bonita voz trae hoy, Hernán.
A ver, Hernán, te espera, secretario de Saga, buenos días.
Buenos días, Hernán. También les tengo que decir que estaré un ratito, quería aprovechar para saludar, porque estamos en las fiestas que estamos. Yo estoy ahora, tengo una consulta médica y estaré hasta que me llamen a pasar, pero no quería perder la oportunidad para saludar a nuestros oyentes y a los contertulios, y por supuesto a Mayer.
Muy bien. La consulta de médico es de esas rutinarias, ¿no?
Sí.
Vale. Me alegro mucho.
Sí, pero que es hospital y no se puede perder.
Entonces, bueno.
Claro. Hernán, ¿qué tal la lotería? Que te lo estoy preguntando a todos los tertulianos, ¿bien o mal?
Bueno, se jugó con ilusión como todo el mundo, pues habrá que esperar otra ocasión, ¿no?
El niño.
Esperaremos, pero bueno.
¿El niño se queda, Roberto, sí? ¿Por qué?
Sí, yo creo que sí. Los entendidos hablan de que la lotería de Navidad de ayer, del día 22, es una lotería que a quien le toca, pero que no reparte. Y sin embargo dicen que la del niño pues es la de la pedrea, que a todo el mundo le toca y tal.
Pero la de la pedrea... La pedrea, Roberto, es la de ahora, la del 22.
No creas. Yo creo que la del niño le toca más a la gente. Creo, por lo que me han dicho y me explicaron un día.
Aquel que le ha tocado la lotería un montón de veces, que yo voy a mandar una investigación, es al señor este de la Rexola ahí en la autopista del Sur. Tres veces.
Sí, es un tema sorprendente.
No. Eso Hacienda que lo mire.
Más se juega, más posibilidades hay.
Sí, ya.
Eso es cierto.
Pero bueno. No, pero él tiene administración allí. O sea, una máquina de esa que va sacando...
Sí, exacto, no es una administración, es una máquina, por así decirlo, que da un billetito, pues como puede ser el de la Primitiva o el del Euromillón, no es un décimo de lotería.
Yo voy a pedirle a Hacienda que me dé una máquina de esa para ponerla en la Plaza Los Hilos.
Pero para que suelte unos cuantos de esos.
Exactamente. Porque va a ir siempre a los mismos sitios. ¿O es que son solo los políticos a los que le toca la lotería y a este?
No, pero Mario ha sido muy repartido.
Tienes que pedir, Mario, que te pongan la máquina que reparte los premios.
Esa.
Sí, porque para tenerla y no te dé es lo mismo.
Bueno, vamos a darle la palabra a don Pedro Molina, que tiene algo que decirte, que de la Universidad de arriba, de La Laguna.
Adelante, Pedro.
Bueno, pues yo de La Laguna desea que las cosas se arreglen, que el pacto que hayan hecho puede ser respetado por todos y que haya estabilidad, como también lo deseo y lo quiero para todo el país.
Exactamente. Yo también estoy totalmente de acuerdo.
Sí, está, pero desde luego hay que apostar porque este país cambie la mentalidad de pactos y negociaciones y que la situación se normalice. Pero yo creo que todavía el pueblo español, sobre todo los políticos, diría los políticos, no están todavía a la altura de las circunstancias y creo que nadie quiere ceder, todo el mundo mira al otro como un enemigo y eso no es bueno, y en ese sentido yo creo que el país entra en una nueva dinámica y en una nueva situación desconocida hasta ahora, y desde luego yo creo que va a ser malo para el país porque en estos momentos lo que se quiere es estabilidad.
Pero, ¿Lo veis igual que Roberto?
¿Cómo?
Que si lo veis igual que Roberto.
No, yo lo que veo es que nosotros los ciudadanos se nos llama en una fecha determinada, como fue el 20, para ejercer el derecho al voto, para elegir a los que nosotros creemos que son los mejores representantes para dirigir los destinos de Canarias y de España. El primero fue el Partido Popular, eso hay que respetarlo, que forme gobierno. Pero el segundo partido, que es el Partido Socialista, tiene que tener la responsabilidad de acompañar, como de la forma que quiera, con abstención, como sea, a el Partido Popular a formar gobierno. Este país está arruinado, no se puede volver en marzo a elecciones, y Ciudadanos, PSOE y el Partido Popular y Coalición Canaria, aunque seamos insignificantes con un solo voto, tenemos la responsabilidad de ir a lo que se formen las cosas para sacar el país adelante.
Hombre, yo creo que, un poco coincidiendo con el resto de los contertulios, se nos abre un periodo sumamente complicado, y yo creo que los partidos políticos deberían ser conscientes de la situación que vive España, de que está empezando a salir tímidamente de la recesión, y que ahora no es una cuestión de ponerse a hacer valer las ideologías de cada uno, los extremos, las líneas rojas, sino hacer un gran pacto para intentar que este país salga adelante, para que haya estabilidad y para que definitivamente podamos bajar estas tasas de paro tan tremendas que hay, y particularmente en Canarias. Con lo cual yo creo que no. Aquí no se trata de poner a marcar, como ya digo, líneas rojas, sino de sumar entre todos.
Porque no es tan difícil, Lo tenemos en otros países en Europa, y está Alemania, y es el país que mueve el timón de Europa. Por lo tanto, yo creo que en España hay que dejarse de personalismos y de historias y desde luego mirar, tener otras miras. Estoy de acuerdo con Hernán, es decir, que yo creo que aquí lo que se requiere es en estos momentos
olvidar y mirar para otro lado, en el sentido de que hay que tratar de que este país salga para adelante.
Yo pienso que hay un montón de países donde los partidos quieren estar en el gobierno, y aquí ahora mismo ellos se están peleando por estar en la oposición, porque en la oposición se está más cómodo, porque en la oposición se dice lo que el pueblo quiere escuchar, porque en la oposición consigue más votos, y cuando tenga, después de estar muchos años en la oposición, consiga la mayoría absoluta, entonces a lo mejor formo parte del gobierno, o soy el gobierno, y le digo a todo el mundo que no puedo gobernar por lo mal que lo dejaron los que estaban antes que yo. Eso es lo que yo creo que está ocurriendo en este país.
De acuerdo, don Pedro, pero también tiene que darse cuenta de que muchos partidos políticos no analizan ese fenómeno. Hoy, Podemos es un partido en alza, vio los resultados que tuvo, y a él lo que le interesa es que no se forme gobierno, que hayan elecciones en marzo.
Podemos tener la tentación de que alguien quiera estar en la oposición, como dice Pedro, para seguir haciendo campaña de cara a otras próximas elecciones.
Si lo que termina de decir Pedro es la realidad, es que esa es la realidad social que hay en estos momentos en el territorio español.
Si no tenéis el dato, las elecciones cuestan 130 millones de euros, ¿eh?
Sí, pero a ellos no les importa, porque
eso lo pagamos. Lo mismo, porque es dinero mío y tuyo y del otro.
Pero yo quiero, señor, yo quisiera poner sobre la mesa, porque hay muchos partidos políticos que ya está bien, ¿no? Yo digo que personas mayores como yo a lo mejor no podemos estar, pero yo estoy muy feliz con un fenómeno social que se ha producido en Canarias, en la isla de Lanzarote, donde un partido político en 2 años se ha llevado el primer puesto para el Senado, un arbañil. Porque aquí hay partidos políticos que lo primero que miran son los titulitis y no miran que sean agraciados ante la sociedad o no. Tienen que estar ellos, los mismos de siempre. Y si no están los mismos de siempre, están los hijos, y esto no puede ser. Aquí hay que ir a las personas que tengan formación, que tengan preparación, no título. Ojo al Cristo, que es de plata, ¿eh? Ojo al Cristo, porque hay muchos partidos que ya se ve que se van a Dios muy buena. Se van. Sí,
pero también hay que tener en cuenta,
Mario,
que estas elecciones han dado el toque, que hay que llevar a cabo una reforma de la Constitución, hay que tender a la segunda vuelta. No es posible de que en un Parlamento hayan 150 partidos, que toda la situación que se creó en la transición fue buena en aquel momento, pero yo creo que hoy no es posible. En los países como Francia y todos esos países hacen segundas vueltas y los residuos quedan. No es que no queramos esos partidos, sino que la gobernabilidad es importantísima, y en ese sentido se ha demostrado que este país adolece de unas normas propias de un momento distinto. Es decir, ya las mayorías absolutas han acabado, los dos partidos están ahí y surgen, y hay partidos que lo que hacen es entorpecer el futuro de una estabilidad en un país.
Perdón, Roberto, que te interrumpa. Tengo que pasar a consulta, como les decía al
principio. Bueno, que tengas suerte. Pues, felicidades.
Hernán, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Hernán.
Y feliz Navidad y feliz Nochebuena.
Igualmente, gracias a todos.
Yo, con el tema que están hablando de la reforma de la Constitución, por la edad que tengo, he vivido todas esas experiencias de esta etapa democrática. Tengo que decirle que la reforma de la Constitución, si ustedes lo que quieren es no ver tanto partidillo allá adentro, cuidado con la reforma electoral. Un primer dato. Si ustedes lo que quieren es que todos los ciudadanos españoles seamos iguales ante la ley, reforma constitucional en ese punto. Pero cuidadito con determinadas cosas de la Constitución, porque eso fue un ejercicio democrático, constitucional, como bien lo dice, pero con personajes de alto nivel, no con la maraña que hay hoy, que el 99%, el 95% no entiende de política, sino que como no tiene puesto de trabajo se va para ahí.
Señores, la verdad es que no tenemos mucho más tiempo para esta tertulia, yo lo siento, pero bueno, que a veces pues hay días en que nos da para un poquito más y días para un poquito menos. Yo sí que le gustaría saludar a Pedro, a Roberto, a Mario, y como hoy es 23 y mañana ya es 24, sí. Y es Nochebuena, y sí. Es Navidad,
sí.
Pues que tengan ustedes una muy feliz Nochebuena con los suyos, que lo pasen estupendamente.
Igualmente. Pedirle solo una cuestión a nuestra ciudadanía canaria, por favor, en estos días, coman bien, aliméntense bien, y para alimentarse
y coman
bien,
alimento canario.
Exactamente. Y beban vino canario, que la tenemos en las islas, exquisito.
Y sí, buenísimo.
Arriba Canarias.
Hola, Mario, Roberto.
Venga, felicidades.
COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Esta Navidad, recuerda que el Mercado de la Laguna tiene los mejores productos para ti a los mejores precios. Abrimos todas las mañanas de la semana y ahora también los jueves por la tarde. Mercado de la Laguna, producto de nuestra tradición. Aparcamiento propio.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año. El verde es ilusión. Y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Si para ti un alijupe es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias. Con Mayer Trujillo.
9 minutos para alcanzar tan solo las 11 de la mañana. Seguimos aquí en esta jornada de miércoles y vamos a hablarles ahora de una iniciativa pues que está a la altura del tiempo en el que vivimos, de la Navidad, de la solidaridad, de pensar un poco en los demás. Les contamos que el grupo Rodrigonsa va a donar el 5% de las ventas que tenga en Navidad de los productos de La Irlandesa y de Citerio a los bancos de alimentos de Tenerife y de Las Palmas. Vamos a hablar con el presidente de Rodrigonsa, es Antonio Rodríguez Suárez. Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que iniciativa impecable y no se puede pedir más a Rodri Gonsa. El 5% de las ventas de Navidad de la irlandesa Icitério a los bancos de alimentos, Antonio.
Bueno, esto surge hace una semana, estando en casa. Oigo al presidente nacional del Banco de Alimentos diciendo que estaban tratando de conseguir 20,000+ toneladas de alimentos porque habían más de 2,000,000 de españoles necesitados. Y me viene la idea y digo, caray, pues hay que colaborar en algo. Y entonces se me ocurrió esta idea, la propuse al Consejo de Administración de la empresa y hemos decidido lanzarla. Contacté con el Banco de Alimentos de aquí, de Las Palmas y de Tenerife, le dije la idea. Ah, muy bien. Pues, ¿en qué consiste? Consiste en que no es Rodri Gonsa quien va a ser solidaria. Bueno, colaboramos, seremos el canal para hacer, para lograr esa solidaridad. Serán nuestros compradores.
Exacto, todos, los que compren los productos.
Exactamente, todos aquellos compradores habituales y los que no sean habituales, los que compren productos de la irlandesa, tanto lácteos como embutidos que hay, y también productos Icitério, también que son todos pues salchicha, mortadela, salchichón, en fin, todo lo que tengamos esto, todo el que compre desde el 21 de este mes, que ya pasó hace unos días, hasta el día 3 de enero, el 5% del valor de esas mercancías, en nombre de nuestros compradores, lo entregaremos en productos la irlandesa y productos Icitério al Banco de los Alimentos. ¿Y qué
pues
hemos
Antonio,
hecho? Sí, dígame.
No, simplemente le comentaba que es una, pues una iniciativa muy generosa, porque el 5% de los alimentos en un periodo de tiempo tan grande como el que estamos hablando, da para mucho, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que es una cantidad. Nosotros hemos calculado, nosotros sabemos la media, además hemos cogido precisamente las dos semanas que normalmente son las de más ventas, que son las últimas y primeras semanas, que es cuando se suele cobrar y es cuando la gente tiene más dinero, cuando más compra. Es decir, hemos ido al máximo. Y nosotros, para no demorarnos, como nosotros tenemos más o menos una media de lo que va a ser, estamos adelantando ya entregas a tanto a Caritas de a esto, al Banco de Alimentos de Las Palmas, como al Banco de Alimentos de Tenerife. Ya se han hecho entregas y se seguirán haciendo entregas en estos días hasta llegar el día 3. El día 3 vendrán nuestros auditores y nos auditarán las ventas. Nos auditarán por provincia,
claro,
por islas, o sea, si Lanzarote, y todo eso, ese 5% irá a los diferentes puntos de ventas que diga el Banco de Alimentos que hay que entregar. Y esa es la operación. Será el nuestro, hemos insistido, en nombre de nuestros habituales compradores o los que no sean habituales, los que se decidan. Claro. O sea, la generosidad viene de parte de los compradores y nosotros seremos el canal para llegar a él.
Pues ponemos precisamente al servicio de esta iniciativa, Antonio, los micrófonos de COPE. Vamos a preguntarles también a los directores de los bancos de alimentos su opinión y cómo se puede gestionar esto, porque obviamente son parte importante en este proceso que usted nos describía y desde luego contentos tienen que estar. Hernán Cerón es el director del Banco de Alimentos de Tenerife. Hernán, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Que saludamos también a Pedro Llorca, presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días. Para ti, para Hernán y para Juan Antonio.
Pues hablando de lo anterior, precisamente, Hernán, Pedro, contentos, ¿no?, con esta iniciativa y esa generosidad de Rodri Gonsa.
contentísimos, estamos muy felices con este, con esta gran campaña. Nosotros nos enteramos por nuestro compañero de Las Palmas de lo que se estaba cocinando, si se puede decir así. Uh-huh. Y ya darle las gracias a don Antonio, presidente de esta gran empresa canaria, porque ya hemos recibido 13 palets, tanto de mantequilla irlandesa como de mortadela Citerio. Estamos convencidos, estamos seguros de que esta campaña será un éxito con este 5% sobre las ventas, porque los productos de Rodrigo González están en todos los supermercados. Esto es, seguramente que va a tener una venta formidable, y con la solidaridad de los canarios en general, tanto en Las Palmas como en Tenerife y las otras islas menores, como dije antes, será un éxito. Así que estamos muy felices porque en esta fecha tener esta calidad de producto pues nos viene muy bien. Y llegaremos justo para Reyes, porque no creo que para Navidad alcancemos, aunque estamos repartiendo lo que hemos recibido la semana pasada. Como dije antes, son tres palés de estos grandes productos, de uno de Italia, de Citerio, y la mantequilla irlandesa. Así que, don Antonio, muchísimas gracias y una feliz Navidad.
Gracias a ustedes, igualmente. Felicidades a todos.
Pedro.
Sí, la verdad que tengo que decirlo alto y fuerte. Don Antonio es una persona tremendamente generosa. Nos hemos conocido ya hace un tiempo. Él, cuando ha podido, nos ha ayudado. Cuando nos llamó para proponernos que quería tener una reunión con nosotros y explicarnos su proyecto, evidentemente nos sentimos tremendamente felices. Un hombre joven de 80 y no sé cuántos años.
Es un chaval,
un chaval que está al pie del cañón, que muestra un entusiasmo que nos sirve de ejemplo a todos para seguir en la lucha, y vino con esa idea tan bonita de a través de esta manera que se planteó a través de él. Bueno, pues nosotros estamos inmensamente felices, tal como está contando el compañero Hernán, pues ya hemos recibido un montón de productos como una entrega a cuenta. Él se adelanta y como está convencido del éxito de la campaña, cosa que nosotros también estamos convencidos, pues ya hemos empezado a distribuir esos productos de tanta calidad, que tienen tanta presencia en nuestras mesas, porque a lo largo de la historia,
claro,
tanto como la mantequilla como la mortadela Citerio es un alimento cotidiano en nuestra vida, ¿no?
Señores, no tenemos tiempo para más. Antonio, gracias de verdad por esta iniciativa y porque haya gente como usted. Un abrazo.
Igualmente, muchas felicidades.
Y gracias a Juan y a Pedro, directores de los bancos de alimentos en Tenerife y Las Palmas. Un abrazo, buenos días.
Felicidades para todos.
Venga, adiós.
Bueno,
pues esta iniciativa solidaria, si les parece, yo creo que se merece ser la noticia del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y sin apenas tiempo para despedirme, que lo pasen bien esta jornada de miércoles, se quedan con el boletín y con las mañanas, con los respectivos compañeros en cada isla. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Muy buenos días.